Esta es la llamada de medianoche.
Bienvenidos amigos, hoy escucharemos el final del amplio estudio sobre la vida y partida del profeta Elías.
Hemos escuchado el paralelismo entre el arrebatamiento de Elías y el de la iglesia en cuanto a la vida del creyente.
Y hoy escucharemos sobre la responsabilidad frente al Señor.
En la tormenta es mi sostén,
su amor es mi supremo bien, me fortalezco en Jesús, en su poder sea esa luz. Señor, gobierna el universo con su gran fidelidad. Sálvame y hasta el fin me guardará. Mi vida está en las manos de Cristo el inmortal.
¿Qué tal, queridos hermanos? Estamos llegando al final del estudio de la vida del profeta Elías. Y vamos a tratar una vez más lo que tiene que ver con su arrebatamiento y el paralelismo que nosotros estamos buscando encontrar hacia lo que debería ser la vida de cada creyente frente a la inminente venida de Cristo. Entonces leemos 2 Reyes, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viendo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Entonces tenemos la historia del arrebatamiento de Elías y hemos observado responsabilidades en lo personal. Y en cuanto a lo que debemos hacer frente a la inminente venida de Cristo, responsabilidades frente al prójimo, y para terminar quisiera también resaltar las responsabilidades que tenemos frente al Señor, sabiendo que Él viene pronto, justamente basándonos en la vida de Elías. Creo que la primera responsabilidad que tendremos que señalar es el amor. Elías tenía un profundo celo por el Señor, como lo dice dos veces en el capítulo 19, lo que lo llevó continuamente a obedecerle, no importando los costos o riesgos que tenía que asumir. Viendo todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, lo que está haciendo, lo que tiene preparado para nosotros, lo primero que debería haber en cada uno de nosotros sería un profundo amor a su persona. Pablo termina la primera carta a los Corintios diciendo, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, o sea, consagrado para destrucción. El Señor viene, y ahí está la palabra tan conocida, Maranata. Y la manera de demostrar el amor al Señor es obedeciendo sus mandamientos, lo que Jesús había dicho en Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. La segunda responsabilidad frente al Señor es un servicio fiel. Elías se destacó en toda su historia por un servicio denodado y fiel. Continuamente lo observamos haciendo lo que Dios le pedía. Ahora el apóstol Pablo resume la vida cristiana con dos actividades. En 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10, os convertisteis de los ídolos a Dios para. ¿Y qué tiene que hacer el creyente? Servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. El servicio debería ser la marca distintiva del creyente frente a la inminente venida de Cristo. Fue salvo por el Señor. Tiene una serie de buenas obras que Dios preparó de antemano que hiciese y además fue capacitado con dones por medio del Espíritu Santo para ello. Obviamente lo que el Señor espera es que cumpla con su función en el mundo. Si no lo hace, está en falta. Los creyentes que no están involucrados en el servicio al Señor perdieron su objetivo de ser en este mundo. Al concluir el precioso capítulo del tema de la resurrección corporal del creyente y el arrebatamiento en 1 Corintios 15, Pablo exhorta: Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y la promesa de Jesús en Apocalipsis 22:12 nos tendría que animar profundamente. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ojalá podamos llegar al final de nuestras vidas aquí en la tierra dando el mismo testimonio que dio el apóstol Pablo al final de la suya. Segundo Timoteo 4, 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Amas la venida de Cristo? ¿Vives sirviéndole? Entonces podrás dar ese testimonio al final de tu existencia aquí en la tierra. La tercera responsabilidad frente a la inminente venida de Cristo es la confianza. Elías demostró una profunda confianza en cada guía del Señor. La vemos justo en nuestro pasaje. El Señor lo seguía guiando a cada lugar donde tenía que ir, incluso también al enfrentar a sus enemigos en 1 Reyes 18. El hecho de tener presente que la venida del Señor está a las puertas también nos llena de profunda confianza en un mundo con tantos problemas, necesidades, angustias y miedos. A pesar de muchos ataques de afuera, que podemos decir lo mismo que el apóstol Pablo en 2 Timoteo 1:12, yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ahora, la venida de Cristo también nos tendría que llevar a la adoración. Elías buscaba que el pueblo adorara a Dios y él mismo así lo hacía. En 1 Reyes 18:37 había orado: Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Pero la cercanía de la pronta venida del Señor también nos tendría que llevar a la adoración. Jesús mismo, al instituir la cena, esta reunión de recordación y adoración, la asoció con su propia venida. 1 Corintios 11, 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando estemos en la gloria celestial, nos uniremos a la adoración celestial que encontramos en Apocalipsis 15, 3 y 4. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Adoramos al Señor? Él está cerca y lo vamos a hacer por toda la eternidad. Entonces, ¿con cuánta más razón deberíamos estar adorando continuamente al Señor? Y una última responsabilidad frente a la inminente venida de Cristo es la expectativa. En todo el pasaje que leíamos al principio, podemos observar la expectativa que existía respecto al arrebatamiento de Elías. Su siervo Eliseo no se le quería perder de ningún modo. Entonces, cuando ponemos nuestra atención en el hecho de la pronta venida del Señor, toda nuestra vida tendría que estar marcada por una profunda y gozosa expectativa. ¿Será hoy? Así lo dice Pablo a Tito, Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O a los tesalonicenses, en primera Tesalonicenses 1:10, Pablo le escribe, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Entonces, concluyendo, habiendo visto la importancia que la Biblia y con esto Dios le da al tema de la venida de su Hijo, entonces, querido oyente, te pregunto, ¿te encuentras viviendo teniendo en cuenta tu responsabilidad personal, la responsabilidad del prójimo y también frente al Señor? ¿Te encuentras listo si Cristo viniera hoy? Si Cristo viniera dentro de un mes, ¿qué pasaría si supiéramos que fuera así? ¿Cómo sería nuestro actuar en estos pocos días que nos quedan? Ahora bien, si al meditar este tema nos damos cuenta que quizás haya cosas en nuestra vida que deberíamos cambiar o hasta quitar, hagámoslo ahora, pidamos perdón por aquello que no servía, también por los pecados de omisión, aquello que deberíamos estar haciendo y no se encuentra presente en nuestras vidas. Pero luego también comprometámonos a vivir realmente en función de esta preciosa realidad. Amemos su venida, demostrémoslo. Ahora, si frente a esta realidad tienes duda que si te irás con él, o si tuvieras que morir hoy, no tienes paz para presentarte frente a tu juez, entonces te pregunto, ¿ya aceptaste a Jesús como tu Salvador? Si no lo has hecho, no dejes pasar esta oportunidad. Hazlo ahora, que podamos unirnos a la última oración de la Biblia, después que Jesús dice, ciertamente venga en breve, que podamos decir de todo corazón, ¡amén! ¡Sí, ven, Señor Jesús! Maranata, Jesús viene. ¿Estás listo? Dios te bendiga.
Cuando ponemos nuestra mirada en la pronta venida del Señor, viviremos en esperanza.
Vemos que la venida del Señor está reflejada en este suceso de la partida de Elías. Pero ¿cuánto debemos buscar la comunión con Él, anunciar su venida y buscar estar más conforme a su voluntad? ¿Estamos prontos?
Queridos amigos, esperamos que, como a nosotros, esta serie de estudios nos ha alentado, advertido para buscar la comunión siempre con el Señor. Esperamos encontrarlos también en el próximo programa con nuevos temas. Bendiciones.
Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche Uruguay.
Para acceder a nuestros contenidos, visítenos en www.llamadaweb.org.
Y en Instagram y Twitter, Llamada de Medianoche Uruguay.